Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. En estos días hemos estado meditando sobre esta relación padres-hijos, y aunque hay pocos versículos de la Biblia que nos hablen de forma muy explícita sobre la relación padres-hijos, es cierto que toda la Biblia nos habla sobre la relación padres-hijos, porque Dios mismo se presenta así como Padre. Y en la relación de Dios con nosotros queda ilustrada lo que debiera ser una relación entre padres e hijos. Y en Mateo 21 tenemos una hermosa parábola, muy breve, muy sencilla, muy concisa, una parábola que describe lo que es el reino de los cielos, pero al fin y al cabo una parábola que también nos habla de un padre y dos hijos. Y en esta parábola vamos a ver mucho sobre la relación padres-hijos, pero sobre todo vamos a ver sobre nuestra relación con Dios, con nuestro Padre Celestial. Esta parábola, antes de leerla, se enmarca dentro de lo que llamamos las parábolas del reino. Son parábolas que nos describen qué es el reino de los cielos. Es una parábola, como decía, muy breve, muy sencilla, pero hemos de entender que estas parábolas del reino están ilustrando de una forma viva realidades espirituales que no podemos ver, no podemos percibir, que son invisibles, que son espirituales. No podemos ver el reino de los cielos, ¿verdad? Quisiéramos tocarlo. Los reinos de este mundo tienen su himno nacional y su bandera y sus trajes regionales. El reino de los cielos no es así. Es un reino invisible, pero que se hace manifiesto de muchas otras maneras. Vamos a leer esta hermosa parábola, Mateo 21, 28. Mateo 21, 28 hasta el 32. Dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Pero antes de entender esta pequeña porción de la palabra, necesitamos ver de forma panorámica el capítulo en el que estamos, en el Evangelio de Mateo, un poco el contexto anterior. Recordamos en el capítulo 21 de Mateo, en el que hemos estado leyendo, que se nos describe lo que llamamos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, como la gente le aclama: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Como las multitudes claman al Señor con ramas y echan sus túnicas en el suelo para que el Señor montado en un pollino pueda entrar en la ciudad de Jerusalén. ¿Recordáis bien ese pasaje? ¡Qué entrada tan gloriosa! Si uno estuviera en ese momento diría: ¡Wow! Esto es un auténtico culto de alabanza al Señor. La ciudad de Jerusalén se ha convertido al Mesías. Tres versículos después encontramos un contexto totalmente diferente. Solo tres versículos después, del 9 al 12, Jesús está airado porque entra en el templo y ¿qué se encuentra? El patio del templo está lleno de mesas, de cambistas, de mercaderes. Han convertido el templo en un negocio. Allí llegan para comprar, vender animales para las fiestas de los judíos. Qué contradicción tan grande, ¿verdad? Porque recordemos que ese patio exterior del templo es donde tú y yo, si hubiéramos estado en Jerusalén, podríamos adorar y orar al Señor. Los gentiles solo teníamos acceso a ese patio. ¿Y los judíos qué estaban haciendo? Llenando ese patio con mesas de mercaderes y vendiendo animales. Estaban limitando el acceso a la presencia de Jehová a aquellos que eran de fuera del pueblo de Israel. Habían convertido la fe en un negocio, y aquello llena de santa ira el corazón del Señor Jesucristo. Esta es una radiografía del corazón humano, solamente en este capítulo. Por un lado, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por el otro, convertir el patio del templo en un auténtico mercado. Es en este contexto en el cual también el Señor Jesús se encuentra con esa higuera. Estamos en el mismo capítulo. Esa higuera que tiene ramas grandes y hojas grandes, que tiene aspecto de ser fértil y no está dando su fruto. Y el Señor maldice la higuera. Todo este capítulo está apuntando en una dirección. ¡Qué fácil es ser creyente de aspecto! ¡Qué fácil es invocar el nombre del Señor solo en apariencia, pero luego no llevar fruto! No llevar fruto auténtico. No haber un cambio interior en tu vida. ¡Qué fácil es decir, acepto a Jesús como mi Salvador! Pero que eso no tenga ningún impacto en tu vida cotidiana. Qué fácil es camuflarse entre la congregación un domingo. Qué fácil es vivir una vida exterior como buen evangélico. Ay, lo que está diciendo los fariseos no lo está diciendo nosotros, cuidado. Qué fácil es cuidar el exterior, cuidar la apariencia. Que me vea el pastor el domingo, que me vean los hermanos con la Biblia bajo el brazo. Pero otra cosa es que en tu vida haya fruto. Fruto de arrepentimiento, cambio. Que la cruz de Cristo se vea manifiesta en cada rincón de tu vida, en cada esquina de tu corazón. Eso es otra cosa, eso es muy diferente. Qué fácil es clamar, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, y luego no ser fieles al Señor en tantas cosas. El Señor está apelando a una fe auténtica, a un cambio interior, una devoción del corazón, no exterior, no en las apariencias. Apariencias tenemos muchas ya en este mundo. Patios del templo convertidos en mercados, todas las religiones se las puede acusar de intereses económicos, ¿verdad? Y no vamos a entrar en muchos detalles. Muchos creyentes también se pueden acercar al Señor intentando comerciar con el Señor. Señor, yo hago esto, yo soy fiel, yo vengo a la iglesia, pero tú a cambio. Señor, yo vengo y oro, pero tú a cambio contestarás a esta oración, ¿verdad? Pero si ya pasaba en tiempos de Jesús, que el Señor Jesús había convertido, había multiplicado los panes y los peces, recordaréis, y luego se va de aquel lugar y la muchedumbre le sigue, en el Evangelio de Juan, y Jesús se da media vuelta y dice, ¿vosotros por qué me seguís? Me seguís porque queréis comer pan. ¿Cuántas personas en este mundo siguen a Jesús de Nazaret no porque amen a Jesús de Nazaret, sino porque quieren conseguir algo de Jesús de Nazaret? ¿Has venido a la iglesia esperando tener alguna bendición? Yo espero que el Señor me dé salud, o que el Señor me dé prosperidad, o que el Señor cambie algo en mis circunstancias. Acércate a Jesús por amor a Jesús, porque es Él tu tesoro escondido. Lo que más amas, lo que más quieres. Acerquémonos a Cristo por amor a Cristo. No intentando comerciar con Cristo. No intentando regatear con Cristo. No intentando sacar algo de Cristo. Sino porque es Él lo único que quieres. Lo único que amas, lo único que deseas. Por eso el Señor se enoja cuando entra en el templo y dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todo el capítulo 21 está apelando, está apuntando en la misma dirección. Apariencias, no. Interior, sí. Una fe auténtica, sí. Un cambio en el corazón, sí. Eso es lo que el Señor desea y con lo que el Señor se goza. Así que en esta breve parábola, puesta en su contexto, hasta ahora ha sido la introducción, no os asustéis, ¿vale? Esta breve parábola, puesta en su contexto, nos está diciendo esto. Tenemos dos realidades. Este hombre tiene dos hijos. Uno dice sí, pero luego es no. Otro dice no, pero luego es sí. ¿A cuál prefiere el Señor? ¿A cuál prefiere el Señor? Y este es un tema recurrente en estas parábolas del reino. El reino de los cielos es algo espiritual, es algo invisible, pero es algo auténtico. Y las apariencias pueden engañarnos. Cuando el campo, en una de las parábolas, empieza a brotar, crece el trigo y crece la cizaña. Y nos cuesta ver cuál es trigo y cuál cizaña, ¿verdad? Hasta el momento de la siega. Hasta el momento de la siega. Un grano de mostaza en apariencia es muy pequeño, insignificante. En apariencia es insignificante. Pero crece, y que nos dice la parábola, se convierte en la planta más grande de la huerta. La levadura es invisible. No la puedes ver, pero está ahí, en la masa. Y ves sus efectos. Hace crecer la masa, hace fermentar la masa. Un hombre vende todo lo que tiene por un campo, solo un campo, un miserable campo, lleno de amapolas y conejos que corren. No vale nada ese campo, en apariencia no vale nada, pero contiene un tesoro escondido. Así es el reino de los cielos. Las apariencias engañan. El Señor sabe lo que es auténtico en el corazón del creyente. Y ahora, otra parábola más sobre el reino de los cielos. Dos hijos. Las apariencias engañan. No nos vamos a dejar guiar por las apariencias. El Señor mira el corazón, conoce el corazón, ve donde hay un cambio auténtico generado por el Evangelio. Uno aparenta ser obediente, pero desobedece. Otro es desobediente, pero se arrepiente y finalmente obedece. Versículo 28. La primera cosa que nos dice esta parábola, la vamos a desgranar, la vamos a exprimir como si fuera una naranja, le vamos a sacar todo el jugo a esta breve parábola. Un hombre tenía dos hijos. Hay un padre y dos hijos. Y casi siempre cuando se nos habla de padre en la palabra del Señor, se está refiriendo a nuestro Padre Celestial. Nosotros aquí somos uno de esos dos hijos. Nuestro Padre Celestial tiene dos hijos. Era costumbre en aquella época que los hijos vivían en la casa del padre, ¿sí? No solamente los hijos eran parte de la familia, eran parte de la empresa. El padre era el jefe de los negocios, ya tuviera tierras, ganado, lo que tuviera, y los hijos trabajaban para el padre. Así que era una bendición tener muchos hijos. Recordemos lo que dice el Salmo 127, como saetas en mano del valiente, así serán los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos eran, además de tus hijos, tu familia, eran tu empresa y eran tu ejército. Tus hijos, tener varios hijos, era una forma de seguridad, de protección, de prosperidad. Pero este hombre ya nos llama la atención como empieza la parábola. Solo tiene dos hijos. No tiene 12 como Jacob. Tiene dos hijos. Así que lo que va a suceder dentro de un momento nos va a sonar más triste aún, porque que de los dos uno sea desobediente es 50% de todos los hijos que tienes. Este hombre tiene solo dos hijos. Y leemos en el versículo 28 también, que se acerca a uno de ellos y le dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué instrucción tan breve, tan sencilla? Es una orden muy concreta. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Una pequeña frase con unas implicaciones tremendas. Esta frase nos está diciendo varias cosas. A ese hijo de la parábola, a nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial, nos está diciendo que hay trabajo. Hermanos, hay trabajo. Si no lo queréis creer, preguntar a los pastores y a los diáconos. Hay trabajo, y no solo el que vemos, hay trabajo que no vemos. Hay muchas cosas por hacer. La iglesia del Señor no se puede conformar. Tenemos que seguir adelante en nuestra misión. Nuestro Padre Celestial sabe muy bien el trabajo que hay que hacer. Nosotros pecamos de inconsciencia, pero nuestro Padre Celestial nos lo va a hacer ver. Él nos dice: ven a trabajar en mi viña. Hay trabajo por hacer, hay cosas por hacer. Pero este hijo se puede sentir demasiado cómodo en su lugar, ¿verdad?, en su casa. Le gusta disfrutar de un vaso de vino a la hora de cenar, pero no quiere ir a vendimiar, no quiere ir a exprimir la uva, no quiere ir a fabricar el vino. Recibe una orden muy concreta de su padre. Su padre sabe todo el trabajo que hay que hacer. Las vides que hay que podar, la uva que hay que recoger. Él solo está en casa, está cómodo en casa, no está viendo el trabajo que hay por hacer. Y la orden es sencilla, ve hoy a trabajar en mi viña. Así nosotros somos llamados a trabajar en la viña del Señor. A servir al Señor en aquello que el Señor nos lleve, nos mande a hacer. Desconocemos todo el trabajo que queda por hacer, que es mucho. Pero oramos al Señor que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Así que todavía hay mucho trabajo por hacer en los campos del Señor. Tú y yo no sabemos qué es lo que el Señor quiere hacer en esta ciudad de Palma. Tú y yo no sabemos quiénes son los escogidos del Señor que van a escuchar del Evangelio y se van a entregar a los pies de Cristo. Tú y yo no sabemos quiénes son. Somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Con esta confianza, con esta certeza, que aquellos que son ovejas del Señor, cuando escuchen la voz del Señor, responderán al llamado del Señor y se entregarán al Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial hoy nos dice, como dijera también al apóstol Pablo en Hechos 18, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay muchos en esta ciudad que aún han de oír el Evangelio y se han de entregar al Señor Jesús. Y nosotros somos enviados a la mies, enviados a la viña. Hemos de ser obedientes. Y cuando el Señor nos dice, levántate y ves hoy a trabajar en mi viña, hemos de responder a ese llamado. Así que la primera cosa grande, interesante, que vemos en esta sencilla orden es que hay trabajo. Hay trabajo por hacer. La segunda es que el Padre Celestial envía a sus hijos a trabajar en su viña. Ay, a mí me gustaría seguir trabajando en mi viña, pero el Señor me envía a trabajar en su viña. Qué prestos somos en ocuparnos en nuestros negocios, ¿verdad? En arreglar nuestra casa, en limpiar nuestro coche, en cuidar nuestros estudios, en promocionar en el trabajo, en administrar nuestro dinero. Somos muy rápidos en cuidar nuestra pequeña viña. Pero el Señor no te está llamando a eso, te está llamando a trabajar en su viña, en sus intereses, en sus negocios. Y hemos de estar prestos, rápidos, a trabajar en su viña, a servirle a Él. Hermano, hermana, trabaja en la viña del Señor. Sírvele, y hay mil ministerios, hay mil maneras de honrar al Señor y de seguir promoviendo el Evangelio. Y hay tantas cosas en nuestra vida de las cuales nos podríamos desprender para liberar energía y tiempo, ilusión, para dedicarnos a las cosas del Señor. Ve a trabajar a su viña. En tercer lugar, en esta sencilla instrucción, el Padre está diciéndole a sus hijos que la necesidad de trabajar en la viña es presente. Ve a trabajar hoy en mi viña. Y este hijo en su comodidad podía decir, ay papá, espérate un ratito que estoy acabando de chatear en el Facebook. Ahora voy dentro un rato. O papá, cuando haya acabado el partido de fútbol o la película de esta, mañana voy a la viña a trabajar. No, hijo mío, hoy. Te necesito hoy en la viña, no mañana. Hoy ves a trabajar en mi viña. Mañana puede que sea demasiado tarde. Mañana puede que ya no haga falta. Mañana puede que ya no estés aquí. Mañana puede ser que el Padre Celestial no te llame. Él te está diciendo, hoy ves a trabajar en mi viña. Ay de ti si estás pensando, es que yo soy demasiado joven aún para las cosas del Señor. Hoy ves a trabajar en su viña. El Señor te está llamando hoy. Únete a su equipo, a su trabajo, a su ejército, a trabajar en sus negocios. Únete hoy, porque mañana, tal vez no hay mañana. Hoy es día de salvación, hoy es día de compromiso, hoy es día de obediencia, hoy es día de entrega, hoy es día de servir al Señor. ¡Déjate de mañana! Sirve al Señor hoy, la necesidad es presente. Aquellos que sois papás y tenéis niños pequeños, ¿Sabéis que es importante hacerles participar en las tareas de la casa desde que son pequeños, verdad? Aunque sean tareas sencillas, poner la mesa, o recoger su ropa, o recoger sus juguetes, o pasar la escoba. Cosas sencillas. Pero ellos, claro, pueden poner muchas excusas. Papá, yo soy muy pequeño para esto. No, no eres muy pequeño para esto. Esto es sencillo, es una tarea a tu tamaño. Ya cuando sea más mayor, papá, cuando sea adulto, cuando acabe la universidad, entonces ya estaré más preparado, seré más listo. Entonces me puedes pedir estas cosas. No, cuando acabe la universidad, yo tendré otras cosas más grandes para ti. Así nos trata nuestro Padre Celestial. No pienses que eres demasiado joven o que llevas demasiado poco tiempo en la fe. El Señor pone a tu cuidado cosas pequeñas para que cuando crezcas en la fe y seas adulto en la fe, el Señor pueda poner en tus manos cosas mayores. Pero ahora sírvele en lo poco, de forma responsable, de forma humilde, de forma comprometida. Yo es que no soy un gran evangelista, yo no puedo hablar a las muchedumbres. Habla a tu compañero de trabajo que tienes al lado. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Sirvamos en lo poco, sirvamos en lo sencillo, y el Señor ya pondrá en nuestras manos cosas mayores. Sírvele, sírvele. Ejercítate para servir al Señor, que sea algo prioritario en tu corazón y en tu vida, agradar a tu Maestro, agradar a tu amo, agradar a tu Padre Celestial. La necesidad es presente. Hoy ves a trabajar a mi viña. Y en cuarto lugar, la oportunidad es grande. Es grande. Es un trabajo importante. No es una cosa sencilla. Es un trabajo importante, es un trabajo duro, es arduo. Uno suda cuando trabaja en la viña del Señor. Es comprometido, es entregado, se ha de hacer de forma excelente. Este hijo que le dice a su padre, no quiero, tenía otras cosas en su corazón, ¿verdad? Papá, son las 5 de la mañana, por favor. Ni siquiera ha cantado el gallo. Déjame dormir un ratito más. Hoy ves a trabajar en mi viña. ¿Por qué no ibas a ir a trabajar a la viña del Señor? Ah, es que yo quiero vivir la vida, yo quiero disfrutar de la vida, yo quiero dedicarme a mis cosas. No hay nada más excelente que servir al Señor, que estar a su servicio, que entregarse a Él. Y aunque para el mundo parezca locura, ya estás otra vez en la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Otra vez leyendo la Biblia? ¿Otra vez orando? ¿Otra vez hablando del Señor? Aunque para el mundo parezca locura y digan, te han lavado el cerebro, que tú puedas contestar, no me han lavado el cerebro, me han lavado el corazón. Por la gracia del Señor Jesucristo. Os aseguro que aquel hombre de la parábola que lo está vendiendo todo y dándolo todo por comprar ese terreno, ese campo insignificante, sin ningún valor, para ojos de los demás estaba loco, absolutamente loco. Y además dice el texto que lo hacía contento. Se deshacía de todo, feliz. Porque quería aquel campo. Porque él, solo él sabía que en ese campo había un tesoro. Solo tú sabes que en el Evangelio, aunque aparentemente es nada, tú sabes que en el Evangelio hay un tesoro. El tesoro de Cristo. Y un día los ángeles abrirán ese tesoro para la gloria del Padre y para que el mundo se maraville. La oportunidad es grande. No hay nada que valga más la pena. No dediques tu vida, no la despilfarres en otras cosas. Todo lo demás es secundario. Nada vale más la pena que dedicarse al Señor, a las cosas del Señor, a servir al Señor, a amar al Señor, a buscar más la cercanía con el Señor. Que puedas responder como Jesús cuando le encontraron en el templo a la edad de 12 años y le preguntaron, ¿qué haces aquí? Él respondió, ¿no sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Si llamas a Dios padre, es que tú eres su hijo. Sé un hijo obediente, un hijo entregado. Pero entonces nos encontramos con estas dos realidades. Vamos a ver a estos dos hijos. Un hijo dice, no quiero. Vaya respuesta para un padre, ¿verdad? Hijo mío, despierta. ¿Ves a trabajar hoy en mi viña? Y aquel se gira, seguramente todo despeinado, medio dormido. ¡No quiero! Y sigue durmiendo. No quiero. Pero dice el texto que después, arrepentido, fue. Se quitó el sueño de encima. Empezó a pensar, empezó a sopesar. Vaya respuesta le acabo de dar a mi padre, ¿no? ¿Y vale la pena? ¿Lo que yo voy a estar haciendo en el día de hoy vale la pena? Voy a ir a la viña. Va a haber un fruto. Va a haber cansancio y sudor, sí. Pero va a haber un fruto. Voy a estar trabajando. Y cuando mi padre me vea allí trabajando, ¡qué gozo va a tener! ¡Qué alegría va a tener! ¿Sabes qué? Voy. Reflexiona, recapacita, lo piensa y finalmente decide ir. No sabemos cómo cambió ese corazón. ¿Qué pasó en el corazón de ese joven? Puede que tuviera remordimientos por la mala respuesta a su padre, por haber desobedecido. Supo el disgusto que suponía para su padre haberle dicho lo que le dijo. Pero confía en que su padre le va a perdonar, que su padre le va a recibir y sabe cómo alegrar a su padre. Se viste rápidamente, coge su mochila y va a la viña a trabajar. Su padre seguramente ya está allí, gestionando el negocio. Y cuando se da cuenta en medio de sus jornaleros, ve a su hijo trabajando y dice, ese no es mi hijo. ¿Os podéis imaginar el gozo de este padre? Sí, es él. Me había dicho que no, pero está aquí. ¡Qué alegría! Está trabajando. Este hijo que dice, no quiero, y luego reflexiona y se arrepiente y va a trabajar a la viña del Señor, nos está representando a nosotros, ¿verdad? Y a todos aquellos que de entrada dicen no al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido reacios a las cosas del Señor? ¡Ah, el Evangelio, la fe! ¡Ah! Eso para aquellos que lo necesitan, eso para los débiles. Eso para los necesitados, pero no para mí, que soy autosuficiente, que soy fuerte. Aquellos que dicen no a las cosas del Señor, pero hay un momento en sus vidas, gracias a Dios y a la obra del Espíritu Santo, que el Señor transforma ese corazón, produce arrepentimiento y acaba yendo a servir a la viña del Señor. Ojalá tú seas uno de estos. Ojalá, aunque hayas dicho al Señor muchas veces, no quiero, el Señor produzca en tu corazón ese arrepentimiento que necesitas para acudir a Cristo, para acercarse a Él. Y aunque antes decías no, y aunque sabes que las palabras valen muy poco porque se las lleva en el viento, ahora no te acerques a Jesús para decirle, mire, ¿sabes qué? Estoy cambiando de opinión. Creo que sí. No, sencillamente ve a la viña. Ve a la viña del Señor. Este hijo no habla con palabras. Después del no, habla con hechos, con realidad en su vida. Tampoco se acerca al padre para excusarse. Mira, papá, ¿sabes? Yo te había dicho que no esta mañana. ¿Sabes por qué? Es que realmente estaba muy cansado y pensaba que el trabajo es muy duro. Y ese trabajo es digno de un jornalero, pero yo al fin y al cabo soy tu hijo, ¿no? ¿Puedo ir o no? Que lo hagan ellos, para eso les pagas. Pero yo, tu hijo, me voy a hacer daño en las manitas. Este hijo sencillamente va. Va. Es la realidad del cambio, es el fruto de arrepentimiento lo que el Señor ve. El Señor no quiere que tú digas, ¡ay, lo siento, voy a cambiar! El Señor quiere ver fruto de arrepentimiento. Como quería ver fruto en la higuera, quiere ver fruto en tu vida. No le digas que vas a cambiar. ¡Cambia! No le digas que le vas a servir. ¡Sirve! No le digas que le vas a obedecer. ¡Obedece! Y cuando el Señor te vea trabajando en su viña, diga, ¡qué gozo! Ahí está mi hijo. No con palabras, hermanos. Porque muchos dirán, Señor, Señor. Muchos dirán, Señor, Señor. Y el día final, ¿qué dirá Cristo Jesús? Yo no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No digas Señor, Señor. Sirve a tu Señor. Fruto de auténtico arrepentimiento en tu vida. Ve tú también. Y que Dios vea en tu vida fruto de arrepentimiento, de una vida transformada por su gracia. Hemos sido transformados por la gracia del Señor. Éramos enemigos de Cristo. Y ahora somos hijos adoptados a la familia de Dios. Maravilloso. Increíble. Un hijo dice, no quiero. Y gracias a Dios se arrepiente y va. Pero hay otro hijo. Uno que cuando recibe la invitación del padre, ¿ves a trabajar hoy en mi viña? Dice, sí, señor, voy. Y luego no va. No hace nada de lo que había dicho que haría. Este también cambia de opinión, pero en sentido negativo. Este dice, sí, señor, claro que sí, voy a ir, papá. ¿Y por qué dice esas palabras? ¿Por qué es lo que se espera de él? En ese momento piensa, bueno, ¿qué es lo que un buen hijo dice? Sí, papá, voy a ir. Pero en su corazón hay otras cosas. Sus necesidades, sus caprichos, sus prioridades, sus asuntos que no son los del padre. Y después de haber pronunciado lo que ha pronunciado, reflexiona y dice, ay no, pero yo realmente no quiero. ¿Por qué he dicho que sí? Si en mi corazón hay otras cosas, yo deseo otras cosas para mi vida. No deseo ir a pasar el día allí, a trabajar en la viña. Y se olvida por completo de lo que acaba de decirle a su padre. Abusa de la generosidad de su padre, de la gracia de su padre, de la bondad de su padre. Porque bien que quiere vino en la mesa y pan y comida, pero no quiere ir a trabajar a la viña del Señor. Quiere abusar de la generosidad de su padre, quiere las bendiciones de su padre, los beneficios de ser llamado hijo de su padre, pero en realidad no se está comportando como un hijo, no está sirviendo a su padre. Ay, sí, hermanos, esta parábola en este punto representa a todos los sacerdotes y fariseos que dicen sí, Señor, sí al Mesías, pero luego lo crucificaron. Dicen que sí a las cosas de Dios, pero luego todo es apariencia. Dicen que sí al amor y a la piedad y a la bondad de Dios, pero luego ellos no tienen piedad ni bondad ninguna con su prójimo. Gritan, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, y al cabo de pocos días están gritando, crucifícale, crucifícale. Las palabras se las lleva el viento. Cuidado que tú y yo no hagamos lo mismo, que no hagamos como este hijo. Cuidado tú no seas de esos cristianos que dicen, yo creo en Jesús como mi Salvador, yo profeso fe, yo me bautizo, yo vengo cada domingo a la iglesia, pero en tu corazón no hay nada, está hueco. Hueco. Porque has dicho, sí, padre, yo iré a la viña a trabajar en tus negocios. Pero luego en tu corazón estás pensando, yo no es eso lo que deseo. Yo tengo cosas más interesantes que hacer en mi vida. Tengo deseos mayores. Cuidado no seamos de esos cristianos de apariencia, como los fariseos, sepulcros blanqueados, que exteriormente es piedad, es hermosura, es obediencia, pero solo exteriormente. Dicen que sí, pero luego en realidad es no. Después de plantear esta parábola y esta tremenda contradicción del corazón humano, Jesús le dice a los que están escuchando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Versículos 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero, el que dijo que no, pero luego fue y sirvió. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Los publicanos y las rameras son aquellos que dicen, no quiero, pero después el Señor produce arrepentimiento en sus corazones y finalmente sirven al Señor. Los fariseos, los escribas son los que dicen, sí, papá, yo voy. Y luego, a la hora de la verdad, no están sirviendo al Padre Celestial. Y fijémonos que la pregunta final de Jesús no es, uy, ¿cuál de los dos se portó mejor? La pregunta de Jesús no es, ¿cuál de los dos dio la respuesta correcta, dijo las palabras correctas. La pregunta de Jesús es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Que tu cristianismo no se caracterice por ser un cristianismo de palabras bonitas, sino de acciones justas, santas, de obediencia, de entrega, de compromiso. Es cierto que hemos de confesar con nuestra boca. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero con esta parábola el Señor nos está mostrando que no es solamente confesar, es una realidad de corazones transformados. Una higuera verde con fruto. Con fruto. A pesar de lo que el primer hijo dijo, lo cierto es que finalmente fue a la viña y trabajó en la viña de su padre. Así que, les está diciendo Jesús a estos fariseos, es más fácil para esos pecadores entrar en el reino de los cielos. Porque su no ha sido tan evidente, su desobediencia ha sido tan evidente, que ahora el Señor va a mover sus corazones al arrepentimiento. Pero aquel que se cree bueno, aquel que se cree justo, aquel que se cree muy noble, está haciendo como estos fariseos. Yo soy hijo de mi padre en esta casa, yo no tengo por qué ir a trabajar en la viña. Además, les está diciendo Jesús con estas palabras, que el pecado de ellos tiene aún más delito, porque viendo el arrepentimiento de los pecadores, ellos no se arrepintieron. ¿Qué debiera de haber hecho ese hermano que dijo, sí papá, iré a trabajar en tu viña, y luego se quedó durmiendo? Al ver su otro hermano que iba a la viña, debiera haber reflexionado, ¿verdad? Si mi hermano que ha dicho que no, ahora está yendo a trabajar, ¿qué debería hacer yo que he dicho que sí? Tomar mi mochila también y salir detrás de él. Los fariseos y los publicanos, viendo el arrepentimiento de los pecadores, debieran de haber seguido su camino, su ejemplo. Debieran de haberse arrepentido también. Sinceramente, esta parábola es hermosa, tiene mucha enseñanza, pero nos deja insatisfechos, ¿verdad? De algún modo insatisfechos. Como hijo que soy, yo me siento identificado, o quisiera sentirme identificado con el primero. ¿Por qué? Porque aunque dice que no, luego finalmente es que sí, va y sirve a su padre. Como cristianos queremos sentirnos identificados con el primero, que aunque hemos dicho muchas veces que no al Señor, ha habido arrepentimiento en nuestras vidas y finalmente hemos seguido al Señor. Y a pesar de nuestra desobediencia anterior, ahora estamos sirviendo al Señor en su viña. Como hijo. Ahora bien, como padre que soy, no me gusta ninguno de los dos ejemplos. Y los que sois padres, debéis pensar algo parecido. No me produce mucha alegría que un hijo diga, no quiero. Aunque luego estaré contento de ver que sí que va a trabajar a la viña. Me produce menos alegría escuchar de mi hijo, sí que quiero, papá, iré. Y luego ver que no va, que desobedece, que no está allí sirviendo, trabajando en la viña. Mi pregunta es, si esta parábola en Mateo 21 está hablando de Dios el Padre y de nosotros como sus hijos, ¿no se merece Dios algo mejor? ¿Que estos hijos llenos de contradicciones en su corazón? ¿Acaso no se merece Dios el Padre un hijo al cual él se acerque y le diga, hijo mío, ¿ves hoy a trabajar en mi viña? Y le diga, sí papá, voy a ir. Y ese hijo se levante, y se prepare, y se ciña la ropa de trabajo, y agarre sus aperos, y vaya al campo, y sirva todo el día de sol a sol, sudando, trabajando, sirviendo, y vele por los negocios de su padre, al cual ese padre al cabo del día le diga, hijo mío, qué contento estoy de ti, dame un abrazo. ¿Acaso Dios nuestro Padre no se merece ese hijo? Ese hijo que no está en la parábola. Ese hijo que dice, sí papá, yo voy, y de verdad va. Ese hijo no está en la parábola, hermanos. Porque ese hijo está explicando la parábola. Es el mismísimo Señor Jesucristo. Él dijo, cuando Dios en su eternidad planeó ese hermoso plan de salvación y que los pecadores como nosotros iban a necesitar un Redentor, el Señor Jesucristo en la eternidad, antes de la fundación del mundo, dijo, Padre, yo iré. Cuenta conmigo. Yo iré. Hijo mío, es mucho trabajo. Yo iré. Hijo mío, hay que derramar sangre. Yo iré. Padre, yo voy. Yo voy a rescatar ese pueblo. Yo voy a caminar como un siervo. Yo me voy a ceñir la ropa. Yo voy a lavar sus pies. Yo me voy a entregar hasta la cruz. Yo voy a derramar hasta la última gota de sangre. Yo iré, Padre. Yo cumpliré ese trabajo en tu viña. Hasta el final, de sol a sol. Es ese Hijo el que Dios el Padre envió en nuestro rescate. Ese Hijo. El Señor Jesús. Es ese Hijo por el cual Dios desde los cielos clama, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué gozo! Este es mi Hijo, ¡qué gozo tan grande! Ese es el Hijo que Dios envió a su viña en nuestro rescate. Su Hijo unigénito, su Hijo el Señor Jesucristo. El Hijo perfecto, el único del cual el Padre ha podido pronunciar estas palabras. Este es mi Hijo amado. Ahora, tú y yo, sabiendo lo que Cristo ha hecho, siguiendo el ejemplo de Cristo, sabiendo que Él ha pagado por nuestras culpas, por nuestras transgresiones, que Él ha conseguido nuestra mansión celestial, que Él ha lavado nuestros corazones, sigámosle. Aunque muchas veces le hayas dicho al Señor, no. No quiero. Viendo su ejemplo, viendo su entrega, viendo su sacrificio, sabiendo que Él es más que el Hijo, Él es el primogénito que tiene todas las cosas del Padre en su mano. Viendo su entrega, ahora tú y yo, levantémonos, sigamos al primogénito del Padre y unámonos a Él, trabajando en su viña. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.